última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Congreso ha convalidado el decreto para el reparto de más de 4.400 migrantes menores de edad que permanecen en Canarias y en Ceuta. Ha salido adelante con el voto en contra del Partido Popular y de Vox y el apoyo de Junts, que pactó con el Gobierno los criterios para distribuir a esos menores. El siguiente paso es que el Gobierno comunique a finales de mes a las comunidades autónomas cuántos tendrán que acoger cada una. Ricardo Rodríguez.
El gobierno se ha fijado el verano para proceder a la reubicación de los chavales. Oficialmente se sabrá cuántos corresponden a cada comunidad en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia el próximo 28 de abril. La altura de miras reclamó al PP Ángel Víctor Torres, obligado a negar un trato desigual de los territorios fruto del pacto con Junts. El ministro buscó vender el despliegue de obligado cumplimiento como definitivo, estructural o equilibrado ante la crisis humanitaria. Los populares denuncian su hipocresía.
Se lo pido al Partido Popular, y tienen aquí diputados y diputadas que saben lo importante que es dar una solución justa para que demuestren que ustedes son un partido de Estado.
Han estado actuando con mucha hipocresía, tachando a las comunidades autónomas de insolidarias mientras rechazaban hacerse cargo de los menores que les correspondían. Ha tenido que obligarle el Tribunal Supremo.
Ahora asoma una ardua batalla legal con comunidades en manos del PP, un frente común y un cúmulo de recursos ante el Constitucional, además de solicitudes al Supremo de medidas cautelares, pero las autonomías carecen de capacidad de solicitar la congelación del texto.
Por otro lado, la UCO de la Guardia Civil ha encontrado varios números de teléfono vinculados a la cuenta del hermano de Pedro Sánchez en Airbnb. David Sánchez habría intentado alquilar una vivienda en Badajoz antes de obtener su plaza en la Diputación de Badajoz. Patricia Rossetti.
Un total de 7 números vinculados al usuario Hermit de Airbnb, nombre que utilizó David Sánchez para buscar casa en Badajoz antes de tener adjudicada su plaza. 4 corresponden a España. La titularidad de uno de ellos pertenece a la Diputación de Badajoz y otro a Playball, la empresa del padre de Sánchez. Los otros 2 estaban a nombre de David Sánchez, pero uno de ellos ahora pertenece a otra persona. Los prefijos de los otros 3 están vinculados con Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, y Rusia y Kazajistán. Y al tratarse de prefijos de países extranjeros, no se han podido conseguir datos de la titularidad, explica la UCO. También fue intervenida su cuenta de correo electrónico, en la que figura intercambio de mensajes con Luis Carrero, el exasesor de Moncloa, que le llamaba hermanito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un hombre natural de Colombia ha pasado su primera noche en dependencias policiales tras ser detenido en la estación de autobuses de Málaga por supuestamente matar a su pareja. Ocurrió en un piso de Las Palmas de Gran Canaria. El cadáver de la mujer fue encontrado cuando la hija denunció su desaparición. Tony Cerdá.
Los hechos ocurrieron la semana pasada en el barrio de Chamán, de la capital Gran Canaria. La víctima es una mujer de nacionalidad hondureña. Ya estaba dentro del programa Biogen al haber denunciado previamente un delito de amenazas por parte de su anterior pareja. La investigación se inició cuando una amiga de la víctima denunció a la Policía Nacional que esta no respondía a sus llamadas. Los agentes acudieron al piso donde encontraron el cuerpo de la joven sin vida, con evidentes signos de violencia. La investigación localizó el nombre del presunto agresor en la lista de pasajeros de los ferries que unen el archipiélago y Andalucía. Finalmente, fue detenido en una estación de autobuses de Málaga cuando tenía la intención de coger un vuelo para fugarse a Colombia. Y el detenido será trasladado a Las Palmas de Gran Canaria los próximos días y pasará a disposición de la autoridad judicial.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en nuestra web y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora, que son las 3 y 4 de la madrugada del viernes 11 de abril del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y ya sabes, llevamos un ratito desde la 1:30 acompañándote. Hay que continuarlo, vamos a hacer hasta las 6, pero claro, hasta las 4 de la mañana primero habrá que desgranar qué cositas tenemos previstas. Pues por ejemplo, vamos a comenzar como siempre hasta ahora los viernes repasando la cartelera. Para ello nos acompaña Jerónimo José Martín y él es el que nos va a comentar los estrenos de la semana y así pues podamos elegir con lo que él nos cuente esas películas o series que nos apetece ver en estos días. También conoceremos diferentes testimonios de personas que tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que se conoce como TDA, y que han canalizado sus energías a través de diferentes actividades. Recuerdo las vías de participación. Ya sabes que estamos en Facebook, que estamos también en nuestro WhatsApp 662-942-605 y nuestro teléfono de estudio, que es el 950-6006. Hoy en nuestras redes sociales estamos hablando de esas tareas, esas obligaciones que te gustaría que la inteligencia artificial hiciera por ti. Es decir, nos hemos puesto en modo baguete. ¿Y qué cosas te dan tanto coraje, te dan tanta rabia, que preferirías que las hiciera una máquina? En nada seguimos leyendo esos mensajes, escuchamos música y seguimos. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Y 8 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y yo enterándonos aquí de y leyendo los mensajes de los ponedores contándonos pues de qué cositas les gustaría librarse si tuviera a la inteligencia artificial, a esas máquinas, pues para que hicieran esas tareas o esas obligaciones por ellos. Luis Fernández nos habla de que a él le ayudaría mucho tener un coche con autonomía propia para poder ir donde quisiera. Y ya puestos a desear, pues con la inteligencia artificial, si pudiéramos dar ese pasito de más y conseguir la teletransportación, ¿no sería algo maravilloso? Yo la verdad que siempre que se pregunta ¿qué superpoder te gustaría tener? Yo digo el de la teletransportación. Se ahorraría tantísimo tiempo. Luego tenemos a Francisco Jiménez, que nos ha escrito desde Marbella y dice, ay, pues yo reconozco que si la inteligencia artificial me pudiera quitar algo, una tarea del día a día, sería la de la compra. Lo primero me quitaría de lidiar con los supermercados llenísimos, siempre coinciden con la hora a la que yo voy y está lleno de gente. Luego lo de la bolsa, nunca me acuerdo de, de llevar las bolsas pues para no tener que pedirlas. Luego la leche. Se pregunta Francisco que por qué la leche, que es una de las cosas que más compra uno, está en la esquina opuesta a donde entra. Y entonces, bueno, pues es algo que nos comentaba Francisco. Tenemos, creo que, mensajes. Todavía no ha llegado ese mensaje. Son las 3 y 10 de la mañana y nos vamos a ir con el cine. Y sí, es que es viernes y cuando llega este día de la semana, pues nos toca ir al cine o también echarle un vistazo, una ojeada a las plataformas para ver cuáles son los estrenos de ambos medios. Para eso ya está con nosotros Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. Muy buenas noches, Jero.
¿Cómo estás, Bea? ¿Qué tal?
Ay, pues yo estoy muy bien, la verdad, deseando que llegara el fin de semana y deseando también saber qué nos ofrece la cartelera este fin de semana, tanto en cines como en plataformas. Empiezas con una serie religiosa, ya veterana, su quinta temporada. La subtitulas esta vez como una producción cada vez más espectacular y profunda. El título, The Chosen, la última cena.
El mundo está cambiando y Jesús nos ofrece la oportunidad de redimirlo.
¡Él no es el Mesías!
Los fariseos planean arrestar a Jesús de Nazaret.
Será mejor que os alejéis de mí en Jerusalén.
¿Qué has hecho?
Bueno, pues en efecto sigue avanzando esta serie maravillosa, la producción audiovisual hecha por crowdfunding más potente del mundo. Cada vez los capítulos se nota que la producción es mayor, que es potentísima cada vez más, con cientos de extras, con un nivel de interpretación y de ambientación sensacional. Creo que lo sigue consiguiendo este estadounidense Dallas Jenkins, de 50 años, que aparte de esta serie, que lleva 33 episodios ya dirigidos, pues hizo un golpe del destino. Y esta Navidad, una peliculita estupenda llamada La peor obra de Navidad, pues aquí se atreve con mostrar a lo largo de todos esos episodios un retrato de Cristo como perfecto Dios y perfecto hombre, con sus apóstoles, todos con sus luces y sus sombras, con gran verismo, con gran cercanía, con un afán de intentar contentar a todo el mundo, con asesores tanto evangélicos como católicos, como judíos, no se había hecho nunca esto, lo está haciendo muy bien. Quedan todavía dos temporadas, o sea, nos queda La pasión y la resurrección. Se presentó aquí esta quinta temporada aquí en Madrid, por todo lo alto, y tuvimos ocasión de entrevistar a Jesucristo, a San Pedro, a la Virgen, a un montón de actores, todos ellos, cada uno con sus historias personales, enormemente involucrados, algunos de ellos judíos, como San Pedro. Y, o sea, en ese sentido es toda una producción interesantísima que lo está haciendo muy bien. En esta quinta temporada hemos podido ver dos episodios, por ahora solo dos. Se estrenan en cines en España esos dos episodios y dentro de poco en las plataformas los 8 capítulos que se componen. En Estados Unidos han hecho una experiencia nueva, que es dividir los 8 capítulos en 3 películas y están estrenando en cines con un exitazo de taquilla enorme. Con lo cual, bueno, sigue teniendo un tirón muy grande. Es un Cristo en esta ocasión más complejo. Jonathan Rumi va creciendo como actor también, con esa idea de que confiad, yo he vencido al mundo. Cada episodio se va introduciendo con un pasaje de La última cena muy bien rodado, que va introduciendo diversos elementos que luego van a ir saliendo. En los 2 primeros episodios, sobre todo, es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de un borrico, y luego todo el ambiente de tensión que va creciendo a medida que avanza la última Pascua. Quedan un montón de elementos por ahí sueltos, pero la verdad es que está todo muy bien. Van avanzando también las historias paralelas, las subtramas de cada uno de los apóstoles, también de los antagonistas, de los saduceos, de Pilatos, de el propio Judas. O sea, interesantísimo cómo está, porque sigue manteniendo un tono enormemente cercano, empático, muy cercano al espectador, de modo que te cautiva también en estos momentos que están preparando ya los acontecimientos principales para un cristiano que se van a rememorar en esta Semana Santa. Con lo cual, magnífica, sigue manteniendo un nivel sobresaliente la serie, es todo un modelo a seguir, Y no me extrañaría que después de todo lo que queda haya continuidad, por lo menos en alguna de las historias de los apóstoles.
Por lo que vemos, ha empezado fuerte. No seguimos mal con un thriller político ahora que defines como un intenso film de acción al servicio de Viola Davis, G20.
He tomado el G20 por la fuerza. Cambiaremos los mercados financieros del mundo.
Tienen al menos 5 rehenes.
Lo más importante es que usted sobreviva.
No, presidente, arrasas con todo, ¿no?
Ándate con ojo.
Bueno, G20 es una producción para Amazon Prime Video, se estrena ahí directamente, en la que esta actriz maravillosa, ganadora del Oscar, es productora y protagonista, está siguiendo los pasos de tantos actores que intentan controlar su carrera o ampliarla, salir de encasillamientos, como Gerard Butler, por ejemplo, porque esta película se parece bastante a Objetivo la Casa Blanca o todas estas películas de acción que ha hecho últimamente Gerard Butler. Aquí ella interpreta a una presidenta de Estados Unidos secuestrada en Sudáfrica con los presidentes de los 20 estados más potentes del mundo cuando ella está liderando una iniciativa para ser solidarios con los países del tercer mundo. Muy interesante por la situación actual del mundo, muy diferente, o sea, es complicada, pero que también va a afectar este secuestro hecho por paramilitares liderados por un australiano supuestamente en bien del pueblo, pero lo que quieren es forrarse a base de Bitcoin y nuevas monedas de este estilo. Está muy bien, es muy imitativa, pero es ágil, entretenida, está bien interpretada, es positiva. Aparecen por ahí los hijos de la presidenta y su marido, que son personajes entrañables y que le dan a la película un toque familiar que no pierde. Es violenta, pero sin excesos, se deja ver muy bien por un público amplio. Y ahí se da a conocer para el gran público Patricia Riggen, que es una mexicana de 54 años que había hecho bastante, nacida en Guadalajara, La misma luna, Educando a mamá, Los 33, Una historia de esperanza, Los milagros del cielo, y efectivamente ya había dirigido también algunos episodios de la serie Jack Ryan, con lo cual se le ve muy segura en las escenas de acción y está muy bien la película. O sea que G20 pues es el primero de los thrillers de esta semana para un público amplio.
Bueno, intuyo que el segundo es la siguiente película que defines como correcta repetición de una fórmula siempre eficaz. Un thriller, en este caso de espías, titulado Amateur.
Han matado a tu mujer.
Quiero entrenamiento específico.
¿Te has vuelto loco?
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
No eres un asesino.
No has tenido en cuenta las cosas que sí se me dan bien.
Bueno, sí, esta es la segunda, efectivamente. Además, tiene muchos paralelismos con la primera, porque esta, aunque se basa en una novela de Robert Little, también está producida y protagonizada por Rami Malek, por su protagonista. Recordemos, el protagonista de Bohemian Rhapsody y de la serie Mr. Robot, que ahí se dio a conocer, y aquí está intentando ampliar su carrera imitando otras fórmulas de éxito. Es un analista de la CIA que se venga de una serie de malotes de diversos sitios, sobre todo rusos, que han hecho algo malo en su familia, y tiene enfrente pues una trama dentro de la CIA. En fin, no es nada novedoso, o sea, es un cóctel de John Wick con Jason Bourne y tal. Aquí más callado, más sufriente, más existencial, más cercano a la propia personalidad de este actor, Rami Malek, y que tiene el aliciente de que parte de la acción se desarrolla en Madrid y ha sido rodada en Madrid. Un hotel con piscina, secuencia espectacular, y en una clínica de alergias, pues está ahí. Se deja ver, tiene entre las secundarias a Catriona Balfe, maravillosa actriz que disfrutamos de ella en Belfast, de Kenneth Branagh, la biografía esta maravillosa que hizo de su infancia, que en mi opinión es una de las mejores películas contemporáneas. Y ha dirigido la película James House, que es un londinense de 50 y tantos años, que sobre todo ha hecho series, Doctor Who, Merlin, Mad Dogs, Black Mirror, Slow Horses, y que la única película así destacada estrenada en cines es Los niños de Winton. La verdad es que lo hace bien, es una producción muy clásica, muy imitativa, un poco de 007, otro poco de John Wick, otro de Bourne y tal, menos violenta que Wick, por ejemplo, más en la línea de Bourne, más sofisticada, es un analista al fin y al cabo. Se deja ver bastante bien, supongo que querrán hacer secuelas y crear una franquicia porque el final es un poco abierto. De todos modos, pues en fin, también nos sirve para un público muy amplio en esta Semana Santa.
Y seguimos con otro thriller criminal, en este caso una angustiosa intriga dramática al estilo Hitchcock, dices tú, La cita.
Creo que no debería ir. Lleva meses esperando pacientemente para conocerle. Solo es una cita.
¿Va todo bien?
¿Necesitas ayuda?
Por favor, ¿qué quieres de mí?
Bueno, ¿qué tal va la cita?
Bueno, en efecto, La cita, así se titula, dirigida por Christopher Landon, además un director de 50 años, hijo de Michael Landon, el famoso actor de La Casa de la Pradera, que sobre todo se ha especializado en cine de terror. Hizo Palmeras Ardientes, pero luego una de Paranormal Activity, Zombie Camp, Feliz Día de tu Muerte 1 y 2, en fin, ha ido por esta línea. Aquí sube enteros, porque es una película efectivamente al estilo Hitchcock, con una intriga. Es una mujer con su hijo, al que cuida de vez en cuando la hermana de ella, han sido abusados por el marido y el padre, que no se sabe muy bien dónde está, se van recordando con flashback lo mal que lo pasaron, y que de pronto se decide a tener por fin una cita que ha apalabrado por internet en un restaurante de lujo en lo alto de un edificio, y de pronto, justo cuando llega la cita, empieza a recibir mensajes en su móvil diciéndole lo siguiente: o matas a este chico al que tienes delante, que acabas de quedar con él, o matamos a tu hijo y a tu hermana. Y le muestra imágenes de cómo están controlados con cámaras en la casa, en la propia casa de la chica. Tiene un estilo muy parecido al de Gran Piano, una buena película del español Eugenio Mira, con Elijah Wood, el protagonista del Señor de los Anillos, como protagonista de esta película, y guión nada menos de Damien Chazelle, antes de que se hiciera famosísimo con Whiplash y La La Land como guionista y director. Está muy bien la puesta en escena, lo Hitchcock, con mucha intriga, no baja el ritmo, y sobre todo las interpretaciones son muy buenas. Megan Fay, como la protagonista, está muy bien, y Brandon Sklenar está fenomenal también, el chaval que tiene que aguantar una extraña cena, que ya intenta hacer lo que puede, pero está absolutamente controladísima. Es muy angustiosa, al que le guste este tipo de cine le va a gustar un montón, y siendo una película en principio de serie B, se convierte en una buena intriga criminal, que la verdad es que vale la pena y que gustará a un público muy distinto. Es como para hacer esta semana un especial, unas sesiones especiales al que le guste el thriller, y coger uno más político y de acción, otro de espías y otro criminal. Y la verdad es que están muy bien tanto G20 como Amateur como La Cita.
Bueno, pues ya para el público más pequeño y para el más familiar tenemos también Animación, una divertida copia homenaje, dices tú, de otras películas, titulada Misión Panda en África.
Hemos capturado una criatura excepcional que le hará al rey más poderoso del mundo.
¿Seguro que estás preparado para este viaje?
Solo sé que tengo que hacerlo.
Digo copia homenaje porque la verdad es que no te molesta que copie al haré más, porque lo hace muy bien, lo hace en plan, digamos, satírico, y te ríes bastante. Es un cóctel de Kung Fu Panda, del Rey León y de Madagascar, pero además descarado, o sea, no intenta, digamos, disimularlo de ninguna manera. El protagonista es un cachorro de panda que vive allí, por supuesto, en China y tal, y que es íntimo amigo de una dragona que se llama Yelong, y que de pronto un babuino y un cocodrilo aparecen, lo secuestran y se lo llevan a un lugar de África para entregárselo al malvado tío de un leoncito que es como el Rey León, igual. Pero tiene mucha gracia todo, ¿no? Luego hay muchas patochadas en plan Madagascar, en plan cartoon clásico, pero es todo ágil, divertido, bien animado, con dos directores veteranos, los dos de más de 70 años, el alemán Richard Claus y el danés Carsten Kilerich. La película es danesa de producción. Los dos tienen de todo tipo de producciones, digamos, imitativas también, muy de cuento clásico, El príncipe de los ladrones, El pequeño vampiro, esa la dirigieron juntos, El patito feo y yo, La alfombra mágica, estas son de Carsten Kilerich. Y en fin, no cabe decir mucho más que está bastante bien, que la animación es buena, que el ritmo es ágil, que no decae, que el humor funciona y que podemos ir con toda la familia al cine para echarnos unas risas. Misión Panda en África.
Y de tu selección de los estrenos de la semana destacas también una sátira cinéfila en la que el francés Quentin Dupois se burla esta vez del cine. El título, El segundo acto.
La historia de la película se centra sobre todo en la trayectoria de un chico llamado Willy.
Todo se centra en torno a mi personaje, Flora.
El héroe soy yo, es mi historia, y punto.
Este es un director muy peculiar, de 51 años, que empezó con videoclips y cortos, y que luego su primer largometraje se titulaba Non-Film. No una película, pues a partir de ahí, Stick, Rubber, Brown, Realidad, Bajo arresto, La chaqueta de piel de ciervo, Mandíbula, Es increíble pero cierto, Fumar provoca tos, Yannick, Dalí, el año pasado, que era bastante divertida. Todo es surrealista. Claro, el surrealismo tiene la pega de que o entras o no entras, y a veces tienes la sensación de ser timado por el director, ¿no? Aquí lo que hace es criticar el mundillo del cine y del mundo actual en general, a través de una trama de cine dentro del cine, están rodando una película, en concreto tres escenas, con actores de la talla de Lea Seydoux, de Luis Garrel, de Vincent Lindon, en fin, un reparto sensacional. Un tipo que pide a su amigo que le quite a su novia, que ya no la aguanta. En la segunda escena, la novia pide a su padre el visto bueno para el tío que quiere dejarla. Y luego todos se juntan en un restaurante donde lo principal es un barman que no consigue servir el vino porque le entra una crisis de ansiedad. O sea, es todo surrealista, singular, con mucha autoparodia por parte de todos. Y en fin, se deja ver, aunque te deja siempre, como todas las películas de Quentin, Dupio, una sensación de quiero y no puedo. O sea, decir, ¿por qué no se pone a hacer algo interesante? Porque tiene una voz propia, tiene personalidad visual. Pero, en fin, al que le gusta arriesgar, el segundo acto es una buena prueba de riesgo.
Pues nada, lo dejamos aquí y no sé si destacas algo en el mercadillo.
Bueno, hay cosas interesantes, algunas películas españolas, pero es que son muy sórdidas. Le pasa Muy lejos, que es una película interesante, con buen reparto, de cine social sobre la inmigración, pero acaba teniendo un final muy ideológico, muy, en fin, a mí me ha defraudado y es pesadita de ver, no es que te alegre el fin de semana. Le pasa un poco lo mismo a La historia de Jim, interesante, en este caso es una película francesa con un culebrón familiar en torno a la paternidad, bien asumida, bien real, con mucho elemento sexual explícito. Son buenas las interpretaciones, pero me parece también minoritaria y que no llega. Para todos los públicos hay una película de animación española, La luz de Aisha, que es interesante, pero la animación es pobre. Y luego la trama es más para adultos que para chavales. Entonces no es que tenga nada especial, pero es de concienciación social, pero no me gusta. Y luego es muy tosca y muy frívola y muy tonta, Un funeral de locos, una comedieta española en torno a una herencia. Y luego La niña de la cabra tiene cosas interesantes, pero con una visión tan turbia de la religión católica en los años 80 que estropea los valores que tiene, entre otros, dos interpretaciones infantiles muy buenas. Luego hay otra comedia, La mejor del mundo, esta vez mexicana, sobre la paternidad, que tampoco es que aporte demasiado ni al género ni a los temas así interesantes que se están tratando ahora en el cine.
Bueno, más interés, por lo que nos has contado, tienen las películas para el fin de semana en 13, entre la que destacas un clásico, El Cid, de Anthony Mann.
Bueno, pues efectivamente es una película sensacional, una obra maestra que podemos ver esta noche en el Classics de 13 Televisión que dirigimos Juan Orellana y yo, con Fernando Alonso Barahona, además como invitado, que es uno de los principales especialistas, no solo de España, sino del mundo, tanto en Anthony Mann, el director, como en Charlton Heston, sobre todo en Charlton Heston, al que conoció y del que tiene varios libros publicados. Anthony Mann es un director de estos todoterreno del Hollywood clásico, nació en 1906, murió en Londres en 1965, y tiene películas como Tierras Lejanas, El hombre del Aramí, El hombre del Oeste, y luego superproducciones, algunas rodadas en España, como El Cid, como también La caída del Imperio Romano. El Cid es sensacional, con sus licencias históricas, pero con un trabajo de Charlton Heston y Sofía Loren espléndido, los dos están magníficos, con una banda sonora antológica, una de las mejores de la historia del cine, de Miklos Rozsa. Y sigue estando fresquísima esta película de 1961, donde recrea los principales episodios de El Cid, que es presentado como un príncipe leal a su rey, pero que a la vez intenta llegar a acuerdos con los musulmanes que están en España para enfrentar juntos a la invasión de las tropas más radicales que llegan por Valencia. Me parece magnífica la película y desde luego creo que el debate va a ser estupendo. Mañana sábado tenemos dos películas sobre la guerra de secesión. Los hombres libres de Jones, esta es bastante reciente, del 2016, con Matthew McConaughey, se deja ver muy bien. Y luego El potro, de Yelena Laskaya, esta es menos conocida y es interesante. Y dos thrillers muy intensos, Testigo accidental, de Peter Hyams, con Gene Hackman de protagonista, buena película esta, y Asuntos sucios, de Mike Figgis, con Richard Gere, Andy García y Lori Metcalf. El domingo tenemos dos clásicos, nada menos que Marcelino Panivino, la obra maestra de Ladislao Baida, con Pablito Calvo y Rafael Ribelles. Bueno, y Rafael Ribelles y muchos más actores sensacionales de la época. Y luego El Cristo de los Faroles, de Gonzalo del Glas, con Antonio Molina. Y el domingo, un western notable, Una trompeta lejana, de Raúl Walsh, que es menos conocido porque quizás sus actores no son tan famosos como otros. Y luego un drama, también muy western, Durante la Revolución Mexicana, Bandido, de Richard Fleischer, con Robert Mitchum, nada menos. Propuestas muy interesantes este fin de semana, como siempre, en 13 Televisión.
Pues nada, Jerónimo José Martín, muchísimas gracias por este resumen tan potente que nos has hecho. Te escuchamos la semana que viene aquí, en Poniendo las Calles, en la sección de El Cine con Otros Ojos.
Pues aquí estaré si Dios quiere, Bea. Feliz Semana Santa.
Feliz Semana Santa también para ti. Pásalo bien, así llegamos a las 3:29 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero, no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa, pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es Ser Williams.
En todas las...
Yo no soy Ser Williams, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
En Poniendo las Calles nos gusta también ver, escuchar lo que han hecho en otros programas. Por ejemplo, en Herrera hablaban hace nada, unos días, sobre el TDA y el boxeo. Lo hacían con Jero García y lo cierto es que fue muy interesante. Vamos a escucharlo.
Sí, se estima que cerca de 500.000 de niños en España tiene TDAH, 2 niños por aula de media. Cada vez se diagnostican más casos, no solo en niños, también en adultos. Pero el tema es que todavía se piensa, y de eso debatiremos enseguida, que el 97% de las personas con TDAH están sin diagnosticar, pero también que se sobrediagnostica mucho. Porque exactamente, ¿qué es el TDAH? ¿Cómo lo vive un adulto y cómo lo vive un niño? ¿O un adolescente? Joaco tiene 16, está a punto de cumplir 17, tengo entendido. Le diagnosticaron TDAH con 7 años y creo que puede ayudarnos con la definición. Joaco, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo estás?
Bien, contento.
Oye, te diagnostican TDAH con 7 años. Uh-huh. ¿Cómo definirías tú el TDAH y cómo te afecta a ti?
Pues a mí me afecta en clase, que no me cuesta concentrarme, pero bueno, pues sigo y lo intento y pues lo consigo.
Uh-huh. ¿El TDAH tú crees que tiene más cosas positivas que negativas o te frenan más cosas de las que te empujan?
Pues depende cómo lo quieras ver tú.
Ajá.
Te puede frenar en algunas cosas, pero si tú quieres seguir y luchas por eso, uh-huh, pues no te tiene por qué frenar.
Uh-huh. ¿Tú recuerdas cuando te diagnostican TDAH?
No.
No recuerdas, ¿no? Ahora vamos a hablar con alguien que estoy seguro que lo recuerda perfectamente.
Vale.
Pero he leído que las personas con TDAH son impulsivas. ¿Tú te ves reflejado en eso?
Antes de pequeño, cuando al principio, sí.
Ajá.
Pero ahora mismo ya no.
Ajá. ¿Cuánto te cuesta concentrarte, Joaco?
Muchísimo.
Ponme un ejemplo.
Pues te voy a poner uno que... un Ferrari con frenos de bicicleta.
Eso es porque tienes mucha potencia, pero puedes es difícil gestionarla.
Sí.
Ajá. Ajá. ¿Qué tal te va en el colegio?
Nivel de estudios muy mal.
Ajá.
Y bueno, pues eso. En los estudios muy mal y con los amigos bien.
Porque cuando tú estás en clase y el profesor empieza a explicar algo, una clase de historia o de matemáticas, ¿cuánto tiempo duras tú atendiendo al profesor?
Depende, si me importa, puedo estar lo que dura la clase o si no me llama la atención,
ajá,
pues ni lo intento.
Porque el TDAH hace que las cosas que te interesen mucho, entiendo, y las cosas que no te interesen te aburran tanto que digas tú, es que no me merece la pena ni atender. Básicamente. Estamos hablando con Joaco, tiene 16 años, está a punto de cumplir 17, ¿no?
Sí, en octubre.
Ajá. Uh-huh. Tiene TDAH, déjame que le pregunte por esto también a tu madre, ¿vale? Leonor, ¿cómo estás?
Bien.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo defines tú el TDAH?
A ver, creo que el TDAH en cada persona es diferente, no todos los TDAH son iguales. Entonces, bueno, yo puedo hablar de mi caso con Joaquín, uh-huh, no puedo hablar de otros TDAH porque, como he dicho, no son todos iguales. Para mí, duro, como madre, duro. para ellos supongo que es mucho más duro. O sea, creo que son personas que no son muy comprendidas socialmente, pues como bien habíamos dicho, como bien habías dicho, son impulsivos, entonces en un momento de impulsividad explotan y después cuando frenan sí que, bueno, son capaces en el caso de Joaquín de pedir perdón, pero en el momento de esa impulsividad puede, o sea, una explosión que no tiene para nosotros ningún sentido por la manera de explotar. Entonces, que tiene sus motivos.
¿Pero tienes un ejemplo para ponerme?
Hombre, te apetece, tengo muchos. Un día, por ejemplo, se enfadó, se fue corriendo a la calle, cruzó una avenida grande, yo fui corriendo a por él, me empezó a tirar piedras. Y entonces cuando fui capaz de, bueno, pues parar un poco esa conducta, ya le abracé, venga Joaquín, tranquilo, y se durmió.
¿Tú recuerdas, o sea, ese día, Joaco?
Sí, creo que sí, que había que ir a por mi hermano, no sé qué, a la guardería.
¿Y tú recuerdas por qué tienes ese impulso de lanzarle piedras a la mamá?
Pues porque yo antiguamente, cuando era más pequeño, no, cuando me enfadaba un montón y no me controlaba.
¿Y tú crees que eso responde al TDAH?
Yo creo que sí.
Yo supongo que... Bueno, ahora vamos a hablar con alguien que también tiene mucha experiencia sobre eso y que... ¿Cómo es estudiar con Joaco?
Pues, a ver, yo para estudiar con Joaco hago resúmenes, después le hago teatro y como nada. O sea, estudias... cuando ya ves que se mueve mucho, se levanta, coge el lápiz, rompe el lápiz, le dices, vamos a parar un poco, Joaquín, cuando estés más relajado, volvemos. A los 10 minutos, 15 minutos que se ha relajado, volvemos y no se acuerda de lo que hemos estado viendo.
Tú nos has contado, por ejemplo, que a veces se ha ido a pasear con el perro sin el perro.
Sí, sí. Un día, bueno, ya enfadada con él, le dije, Joaquín, por favor, te he dicho 20.000 veces, baja el perro. Entonces, claro, yo estaba haciendo cosas, veo al perro, no veo a Joaquín, llamo a Joaquín, Joaquín no está, me asomo por la ventana, veo a Joaquín en la calle y le digo, Joaquín, ¿dónde está Peter? El perro se llama Peter, ¿no? Me dice, estaba aquí. Y le dije, no, Peter no está ahí, te has olvidado a Peter en casa.
Ya.
Entonces, sí, eso, o la barra de pan, pierde la barra de pan por el camino.
¿Tú eres consciente de cuando te pasan esas cosas, Joaco?
Con lo del perro, ¿no? Porque me fui tan deprisa porque mi madre estaba enfadada que me lo dejé ahí. Ya. Y después con la barra de pan, pues la llevaba aquí y se me rompió por abajo y se me cayó y no me di cuenta.
Y no te diste cuenta, ¿eh? No. Necesito que hagamos un poco de ejercicio de memoria. A los 7 años le diagnostican con TDAH. ¿Cuáles son las señales que ves tú que te hacen sospechar? Porque habrá muchos padres en casa que les sirva esta información, que les sea útil.
A ver, yo no le diagnostiqué el TDAH ni me di cuenta que podía ser TDAH, eso fue en el colegio. Él iba a un colegio y nos llamaron del colegio, querían hablar con nosotros porque Joaquín no atendía en clase y no, bueno, pues eso, no atendía y no paraba. Y fue el colegio que le diagnosticó el TDAH.
Joaco, una pregunta. Tengo entendido que el deporte es crucial para las personas con TDAH. ¿Tú qué deporte practicas?
Yo hago boxeo.
Ajá. Boxeo. Déjame que entre en tu gimnasio y que salude a tu entrenador, porque además es buen amigo y... Bueno, amigo y campeón de boxeo. Jero García, ¿qué tal?
Buenos días, Alberto.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien.
¿Tú cómo crees que se ha descrito el TDAH hasta ahora? Me gustaría encontrar una definición que nos aporte características, ¿no? De cómo vive alguien con TDAH, que entiendo que alguien que lo vive... es complejo describir lo que tú estás viviendo porque es tu perspectiva, ¿no? Pero claro, tú tienes mucha más experiencia en esto.
Bueno, creo que Joaco lo ha definido perfectamente, ¿no? Tenemos cerebros que van como un Porsche, pero tenemos frenos completamente de bicicleta. Vamos a una velocidad completamente distinta a los demás. Y bueno, tenemos un hiperfoco. Yo, cuando ellos entran en el gimnasio, yo los veo, o sea, los huelo, porque los TDAH... nos olemos, ¿no?
Y entonces, unos a los otros.
Sí, nos detectamos. Entonces, según entran al gimnasio, yo ya les veo por su forma de moverse, por su forma de mirar, por su forma de actuar. Y yo siempre les pregunto lo mismo a los padres. ¿Se lo has dicho? Pero ¿cómo se lo voy a decir? Hay que decírselo. Ellos tienen que saber que tienen un superpoder.
Ajá.
Y aquí vienen a que yo les enseñe a manejarlo. Uh-huh. Ese hiperfoco es fantástico, pero también puede ser un problema si no saben manejarlo.
Explícame el hiperfoco con un ejemplo práctico.
Pues práctico. Yo he escrito 3 libros. Yo escribo los libros cada 20 minutos. Al minuto 21 no tengo foco. Pero esos 20 minutos, en el primer libro, lo escribí parte en garitos, a las 2 o a las 3 de la mañana. Y el segundo y el tercer libro lo escribo en los bares. Una de oreja, una de tal... Me da igual, pueden caer bombas. Yo tengo el hiperfoco. En el minuto 21, la oreja la pido yo.
Joaco, ¿tú tienes el hiperfoco con algo que te guste?
Pues el deporte y el boxeo, sobre todo en el boxeo. Uh-huh.
Porque tú cuando conoces a Joaco, ¿qué piensas? Yo sé que tú, en fin, eres un referente para muchísimos chavales. Ahora hablaremos de todo lo que estás haciendo con tu fundación, con tu gimnasio. Claro, tú tienes que actuar de referente y esto se ve muy bien. Tú has participado en Hermano Mayor, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero muchas veces la referencia también parte de la autoridad, ¿no?
Claro, yo me aprovecho mucho de ello. O sea, yo por eso Hermano Mayor nunca lo borraré, porque me sirve para tener una determinada legitimidad, sobre todo cuando voy a los colegios, o cuando me ve, o cuando entra Joaco, cuando Leo me lo trae, cuando él coge la comba, empieza a saltar y Leo me dice, aparte, ¿puedo hablar contigo? Yo ya sabía lo que me iba a decir, que su hijo había sido diagnosticado con TDAH y que si yo podía ayudarla. Digo, mira, yo no sé si podré ayudarte, pero te aseguro una cosa, que lo voy a intentar. Y bueno, y ahí vamos. Y al poco tiempo ya no solamente venía Joaco, de su colegio aparecían tres o cuatro personas, ¿no?
Pues tú tienes amigos, Joaco. ¿Cómo es el tema del TDAH en las relaciones sociales?
Pues no sé, a ver, todos estamos igual de nerviosos y eso, y pues como que lo vemos normal entre nosotros.
Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves, Leo?
A ver, sus amigos, ninguno tiene TDAH, es verdad que creo que es la edad también que saca a florecer muchos nervios, mucho, pero él se lleva bien con sus amigos. O sea, no es un grupo enorme de amigos, pero los que tiene se lleva bien con todos.
Uh-huh. Entonces, explicar varias cosas, Leo, no, por supuesto, por favor, tu programa, tú dices lo que quieras, pero es que quiero explicar varias cosas, porque Jero va a dar un... Conoce a Joaco, va a dar una charla a su colegio, o te conoce a ti, al BROT, al colegio BROT. Yo sé que haces consultorías con tu fundación, que ayudas a niños con muchos trastornos, no solo TDAH, a través del boxeo, que la realidad de un niño con TDAH, hay un buen ejemplo en Cola de Lagartija, en esa novela ficción, pero que tiene mucho de una buena parte de tu vida. Déjame contar brevemente que tú creces en Carabanchel, en un Carabanchel que nada se parece al de hoy, que jugaste al fútbol entre jeringuillas, que pasaste muchas dificultades, que te fue mal en el colegio, que rozaste actividades X, y que tú nunca supiste lo que te pasaba hasta que te diagnostican TDAH con 36 años.
Correcto.
¿Cómo es eso?
Bueno, pues yo ya me dedicaba, tenía campañas contra el acoso escolar y una facultad de neurología de una determinada universidad, pues quería hacer un cruce entre deportistas olímpicos y acoso escolar. Y en el cruce resulta que todos eran TDAH. Y entonces empezamos a trabajar con ello, y en un momento determinado estaba con el neurólogo tomando un café ahí en el Mauricio, en el bar de al lado de mi gimnasio, y me dice, oye, ¿tienes una foto de niño en bañador? Yo me digo, ¿este qué me está pidiendo? ¿No? Y tal, dice, no, es para una cosa. Entonces saco del móvil una foto, y claro, yo con 12 años estaba mucho más fuerte que ahora. O sea, esta cometa me dice, ¿te has hecho las pruebas del TDAH? Y yo digo, no, nunca. ¿Le quieres que te las haga? Y entonces fuimos al DSM-5, y aparte hicimos otras pruebas neurológicas, qué más y tal, y me diagnosticaron TDAH con 36 años.
Pero quiero que hablemos de los diagnósticos, porque yo te decía, ¿cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe? Y me apuntaba Leo, bueno, ¿cuánta gente se piensa que tiene TDAH pero en realidad no lo tiene?
Correcto.
¿Por qué?
Bueno, porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad. El DSM-5 son creo que 19 preguntas. Si contestas 9 a favor, pues digamos que te diagnostican TDAH. Entonces yo ahora hago una pregunta. ¿Un niño que esté sobreestimulado? Y ahora creo que hay algo claramente que sobreestimula a nuestra juventud, que son las pantallas. ¿Un niño sobreestimulado? Creo que es hiperactivo. Si un niño es hiperactivo, a través de esa estimulación, si le quitas esas pantallas, va a ser impulsivo. Uh-huh. Y un niño que es sobreestimulado, hiperactivo e impulsivo, me parece que atención va a tener poca. Ahora mismo te acabo de diagnosticar el TDAH.
¿Qué pasa si interrumpo a una persona con TDAH mientras está concentrada, Joaco?
Pues a lo mejor le puede costar otra vez cuando se vaya, se tenga que volver a concentrar, que le va a costar un montón o directamente no va a poder.
Ajá. ¿Te ha pasado con Joaco, Leo?
Sí.
¿Cómo?
Pues lo que explicaba antes, los estudios, o su hermano, si él está en su habitación haciendo tarea, entra su hermano, tate, no sé qué, tate, ya Joaquín no puede seguir haciendo tarea. Uh-huh. Hasta que vuelva a concentrarse, que creo que no vuelve a hacerlo.
Porque eso se aprende a gestionar, Jero, o si tienes TDAH, por mucho que aprendas y te interrumpan, ya vas a perder el foco.
No, para nada. En esta vida todo pasa y sobre todo, y por encima de todas las cosas, todo se entrena.
Ajá.
Y yo ahora mismo, lógicamente, las herramientas que tengo con 50 años no son las mismas que tenía con 14 o 15. Yo ahora, esa impulsividad sigue ahí, pero quieras o no, tienes unas determinadas herramientas que te hacen, en un momento dado, saber contar hasta 10.
Uh-huh. ¿Alguien con TDAH pilla antes las mentiras?
Ahí me pillas. También, no lo sé.
Es que tengo entendido que una de las características de alguien con TDAH es que dibuja todos los escenarios posibles en su cabeza y que eso le hace sobreanalizar mucho esos escenarios y muchas veces predecir o prever qué le va a decir alguien.
La verdad que yo tengo tengo una determinada capacidad de anticipación, pero es que esa anticipación viene por el entrenamiento. ¿Qué quiero decir? Yo, para evitar ser impulsivo, yo tengo que anticiparme a las situaciones. Y esa anticipación es un entrenamiento que me sirve para todo lo demás. Un TDAH lo que necesita es que le vayan colocando, porque nosotros somos incapaces de hacerlo, ¿no? Sí. Eso es lo que hace el método ELISE en Broad Madrid. Lo que hace a ellos, intentan anticiparse y organizarlos, porque nosotros, sobre todo cuando no tenemos herramienta, que somos jóvenes, nos cuesta mucho la organización, ¿no?
De no saber por dónde empezar, ¿no, Joaco, las cosas?
Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando tengo la habitación desordenada, no sé por dónde empezar a recoger, si por la ropa, los calcetines, las zapatillas, no sé.
Y esto te lo pregunto desde el desconocimiento total, ¿y empezar por algo? Es decir, por lo que sea. ¿Eso entra por tu cabeza o directamente hay una barrera que impide que hagas algo y te quedas sentado? Porque ¿qué haces en ese momento? ¿Te sientas?
Yo me quedo sentado intentando pensar en cómo, por dónde puedo empezar.
O sea, claro que no estás, en realidad tampoco estás vagueando, porque sí estás pensando en qué quieres hacer, ¿no? O en cómo quieres hacerlo.
Correcto, nosotros al final es, cuando yo hablo de que vamos a una velocidad completamente distinta, es que es así. Es así. Yo, por ejemplo, a mí me costaba mucho en la adicción, porque pensaba más rápido que hablaba. Entonces, a veces, no, yo me tuvieron que frenar, sí. O sea, a través de logopedas y demás, es decir, pausa, piensa. O sea, porque al final, si no, incluso parece que tartamudeo. Sí. O sea, como que balbuceo, ¿no? Sí. Y eso lo he tenido que ir aprendiendo, ¿no?
¿Cuesta más dormir, Joaco?
A mí ahora mismo no, pero antes de pequeño no dormía nada.
¿Nada?
Muy poco.
¿Cuánto es nada, Leo?
Nada, toda la noche en danza, voy al salón, como, porque claro, también le da por comer por la noche, vengo a la habitación, nada, pues a lo mejor hora y media.
¿Hora y media?
En toda la noche.
¿Y por qué empezaste a dormir?
No lo sé, la verdad, cuando me fui haciendo más mayor, empecé a dormir mejor y pues... Uh-huh.
También coincidió con el deporte.
Ah, amigo. Por eso el deporte es fundamental para, o sea, el deporte es fundamental para alguien con TDAH.
Pero vamos, es que a algunos nos ha salvado la vida. O sea, yo si no hubiera encontrado el deporte, no sé dónde hubiera acabado. Porque desgraciadamente estamos hablando del TDAH de un chaval que ha encontrado también el deporte, de una madre que se preocupa muchísimo por él, pero hay muchos niños con TDAH que son los mayores delincuentes de este país, simplemente porque ellos necesitan regularse emocionalmente a través de la segregación de dopamina, y qué mejor que a través del riesgo, que fue parte de lo que me pasó en mi adolescencia.
Claro, porque ¿qué pasa en la cabeza de alguien que a través de su impulsividad comete un delito? Es decir, ¿alguien con TDAH sabe que está cometiendo un delito?
Sí, pero lo necesita en un momento determinado. ¿Por qué? Porque es una forma de segregar esa dopamina que lo regula emocionalmente.
Por eso se asocia a la cleptomanía, creo que se asocia mucho.
A la ludopatía.
¿A las compras impulsivas?
También. También todo tiene su sentido. Al final lo que tú haces es calmar ¿el qué? Una necesidad.
Sí, yo lo leía el otro día que las personas neurotípicas tenemos una concepción del tiempo horizontal en la que, bueno, segmentamos las tareas por orden y, claro, las personas con TDAH la tienen totalmente vertical.
Exactamente.
Que aparece todo en un mismo plano.
Eso es.
Oye, ¿y las relaciones de pareja cómo afectan a alguien con TDAH?
Bueno, tienes que buscar a alguien que se asocie contigo. Yo, por ejemplo, Paula, mi mujer, es la persona más organizada del mundo, ¿no? Por eso Paula y yo engranamos también, porque ella me tiene que organizar absolutamente todo. Luego yo soy el artista, ¿me entiendes? Luego soy el artista. Pero si Paula no me organiza, yo estoy fastidiado.
Pero desconcentrarse en una discusión y ponerse a pensar, no creo que sea lo más...
No, pero yo, por ejemplo, con Paula no discuto. O sea, nosotros llevamos 15 años de relación. Bueno. Y te aseguro que hemos discutido dos veces, veces, ¿no?
Qué bueno.
Yo creo que prima mucho la inteligencia. Yo creo que sería fantástico y maravilloso que en cualquier tipo de relación ya no sea solo de pareja, sino que primara la inteligencia.
Juanjo, ¿cuesta más conocer a gente teniendo TDAH?
A mí la verdad es que no. No sé por qué, pero no sé. No sé explicártelo.
¿Tomas medicación? ¿Qué medicación?
Mediquinet y estatera.
Es que me han contado, y esto lo sé de oídas, que, claro, cuando tú ves a alguien con TDAH que no para de moverse, que está todo el rato inquieto, pensando en cosas, es muy creativo, pero no las aterriza, y de repente se medica, te llama mucho la atención porque ves a una persona en una silla sentada...
A ver, cuando diagnostican a Joaquín, que también quería comentarlo, a mí lo que me dijo la neuróloga de Joaquín, que mi hijo era carne de cañón para acabar en un centro de menores. Eso es lo que me dijo, me lo dijo así. Entonces, que lo mejor era la medicación, claro. Yo no entendía lo que era el TDAH, no sabía nada del TDAH. Le dije, a ver, yo lo de la medicación es un niño que es pequeño, y me dijo, si tú tienes problemas de corazón... ¿Te tomas la pastilla? Digo, sí, claro, si tengo problemas de corazón. Y me dijo, pues esto es lo mismo. O sea, tiene que, para que él esté tranquilo, pueda atender, pueda llevar una vida normal, tiene que tomarse medicación. Entonces le medicamos. Y que es verdad que Joaquín no es, no que no sea el mismo, pero está más tranquilo. ¿Qué es por la medicación? Pues seguramente sí.
¿A ti te gusta tomar la medicación, Joaco?
No, a mí la verdad es que no.
No. ¿Por qué? Porque ¿cómo te deja?
Me deja apagadísimo.
Apagadísimo, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, Jero?
Yo creo que en un momento determinado nos sirve para regular, pero luego lo que hay que intentar es buscar otras alternativas para no tener que medicarlos.
¿Tú te medicas?
No. Bueno, partiendo de la base que, claro, en los años 80 el TDAH ni estaba ni se lo esperaba. Yo me mediqué con el hachís. Durante 4 años estuve medicado. ¿Y qué pasa? Que al final lo dejo por una determinada situación, en la mili, vuelvo y me entran brotes psicóticos, que es lo que le pasa a mucha gente cuando está enganchado a algo. Y lógicamente no volví a fumar y me dediqué a hacer el deporte por la mañana, por la tarde y por la noche.
¿Y todo bien ya?
¿Todo bien? Casi. me dediqué al boxeo.
Oye, por último, ¿qué os gustaría, y os voy a dejar una a cada uno, que la gente entendiera sobre el TDAH desde el punto de vista de una madre?
A mí lo que más me gustaría, se lo comentaba antes a Jero, es que no me digan que mi hijo no tiene límites. O sea, mi hijo tiene límites. Pero... A ver, no sé cómo explicar. Mi hijo tiene límites, lo que pasa que hay veces que se saltan esos límites. Entonces, me gustaría que la gente que no entiende lo que es el TDAH dejase de decir... que los niños que tienen TDAH no tienen límites. O sea, que primero se informen de la base y después ya digan, ah, pues este niño tiene este trastorno y entonces sí puede tener límites establecidos.
Todos tenemos ciertos tipos de límites, ¿no? Yo creo, ¿no?
Y sí, pero estos niños no tienen... te dicen que estos niños no tienen límites.
Entiendo. ¿Tú, Joaco?
¿Qué?
¿Qué te gustaría decir o qué te gustaría que la gente entendiese sobre el TDAH?
Pues que yo qué sé, que... No, por ejemplo, que te voy a decir un ejemplo, los profesores, si no vas a un colegio a lo mejor especializado en eso, que no te dejen atrás al fondo de las sillas.
Jero.
Bueno, yo lo que quisiera decir es que a mí me llegan muchos padres que no saben qué hacer con esos niños que los han expulsado, que están repitiendo 40 millones de veces. Solamente decir que existen colegios como es el Colegio Broc Madrid o el Jara que pertenecen a la Fundación Aprender, que son especialistas en esto, que tienen otro sistema educativo, que puede ser un colegio que la gente puede pensar que es un colegio de los niños que no quiere nadie, pero no, son los que realmente queremos, ¿no? Y yo cada vez que voy allí me siento orgulloso porque son mis niños, son mis iguales. Y ojalá yo hubiera tenido un colegio como el Broc Madrid cuando yo era adolescente.
Joaco, ¿te acuerdas de lo que te he dicho de la pregunta al principio?
Sí.
Sí, ¿no? ¿La tienes apuntada? Vale, es que siempre le pido a los invitados que contesten a una pregunta, que deja la anterior y que dejen una para el siguiente. El último en pasar por aquí ha sido Antonio Escobar, tripulante de cabina, 37 años. Estuvimos respondiendo pues bueno las dudas que le surgen a la gente a la hora de volar, miedo a volar y tal. Y te dejó, escucha, esta pregunta.
¿Qué le hace muy feliz? ¿Qué le hace bailar como un loco por casa? ¿Y qué le hace que le salga la lagrimita de alegría?
¿Qué te hace muy feliz? ¿Qué hace que te salga una lagrimita de alegría? ¿Qué es lo que te apasiona?
Muchas cosas. El deporte, por ejemplo, la música también y la familia.
Qué bien. ¿Y tu pregunta?
¿Qué sintió cuando le dijeron que tenía que venir o que si podía venir?
¿A COPE? Qué buena pregunta. Leo, una última cosita, es que me he enterado de que a Joaco no le gustan nada las injusticias.
No. No le gustan las injusticias, no le gusta que se metan con compañeros, entre comillas, más débiles, que no se defiendan.
¿Eso ha sido siempre así, Joaco?
De pequeño no, pero ahora sí, porque si, por ejemplo, una persona está mal, ¿por qué te tienes que ir a meter con él?
¿Cuánto tiene que ver Jero en eso?
Bueno, yo soy así, ¿no? Si para mí hay un valor o un principio ético que tengo presente en mi vida, es la lealtad, y sobre todo la lealtad con uno mismo. Y creo que permitir las injusticias no es de leales.
¿Cómo lo habéis pasado?
Muy bien.
¿Bien?
Sí.
¿Paco?
Muy bien,
también. Tú estás alta al colegio, mamón. Mañana hay que volver,
Y con chofe.
Joaco, Leo, Jero, ha sido un gusto teneros en el programa. Te espero la próxima, Jero.
Esperando estoy.
Para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción, mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día, me dedica una estrofa
llamaron con su canción y pensé en relojes de arena.
Son las 4, las 3 en Canarias.